Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
La oposición venezolana recuperó 3 años después de haber sido prohibida una tarjeta de coalición con la que ganó por amplia mayoría las legislativas de 2015, según informó la misma autoridad electoral de cara a las elecciones regionales del próximo mes de noviembre. La Mesa de Unidad Nacional, conocida como la MUT, nació en 2008 como una alianza opositora que aglutinaba una 30 de organizaciones y que en 2012 se inscribió como partido para presentarse a las legislativas de 2015, en las que el chavismo perdió el Congreso por primera vez en 15 años. La MUT ganó 112 de los 167 escaños en la Asamblea Nacional, siendo la tarjeta con más votos en la historia del país. Pero previo a las elecciones presidenciales de 2018, el Tribunal Supremo de Justicia, de línea oficialista, ordenó su exclusión argumentando que no era un partido, sino una alianza. La oposición finalmente boicoteó esas votaciones, a las que calificó de fraudulentas, y desconoció la reelección de Nicolás Maduro. La decisión del CNE llega cuando Venezuela es presionada para garantizar elecciones creíbles a través de una negociación entre Maduro y sus adversarios, en la que está sobre la mesa el levantamiento de las sanciones internacionales que han exacerbado la crisis económica que lleva al país a transitar su 8º año de recesión. Sobre esta decisión, conversamos en Caracas con Trino Márquez, que es sociólogo, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela y director académico del CEDICE, el Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico.
Bueno, a mí me parece excelente esta iniciativa del Consejo Nacional Electoral. Y si realmente logra concretarse esa medida, es decir, si no tiene el veto de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, me parece que será una gran conquista para la oposición y desde luego un gran avance por parte del Consejo Nacional Electoral, que apenas tiene 2 meses de haberse constituido. Ese es el tipo de logros, de triunfos que validan la importancia del Consejo Nacional Electoral y que le dan un enorme peso, y que pueden contribuir a que la gente se entusiasme por ir a votar en las elecciones del próximo 21 de noviembre, porque hasta ahora el ambiente es muy frío y el escepticismo es muy grande dentro de la población. No llega a 50% el sector de la población que quiere ir a votar en las elecciones del 21 de noviembre, que son las elecciones regionales para la elección de gobernadores y de alcaldes. Y Carlos, como tú dices, este avance tan importante, esta enorme conquista, porque voy a ampliar un poquito lo que dijiste sobre la importancia de esa tarjeta. La tarjeta de la MUD, de la Mesa de la Unidad Democrática, fue la que agrupó a todas las organizaciones opositoras que decidieron participar en esas elecciones, desde luego. A todas las organizaciones opositoras que decidieron concurrir a las elecciones legislativas de diciembre del año 2015. Y con esa tarjeta la oposición se anotó un enorme triunfo. Fue tan grande que obtuvo 2/3 de la Asamblea Nacional, es decir, obtuvo la mayoría calificada. Bueno, esa experiencia tan exitosa de la oposición llevó a que el gobierno, a través de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, invalidara la tarjeta de la MUD. Y no solamente la invalidara, sino que luego, pocos años después, 2 o 3 años después, en el año 2017 o 2018, decidió que ellos iban a crear un movimiento que se llamara Movimiento por la Unidad, y se iban a apropiar de esa tarjeta. Bueno, esta decisión del Consejo Nacional Electoral me parece que es una rectificación muy clara, categórica, de ese abuso, de ese atropello que se cometió hace 3 o 4 años contra la oposición venezolana. Y me parece que se inscribe en este propósito de Nicolás Maduro de tener gestos con la comunidad internacional, porque las sanciones de los Estados Unidos, especialmente de los Estados Unidos, mucho menos de la Unión Europea, pero las sanciones de los Estados Unidos han golpeado muy fuertemente las finanzas del gobierno de Nicolás Maduro. A Venezuela casi no vienen inversiones extranjeras, salvo la de algunos aliados internacionales que tiene Maduro. Algunas inversiones de los chinos, algunas pocas inversiones de los iraníes y de los turcos, muy pocas de los rusos, y también, por supuesto, ninguna de Cuba, que es el aliado más importante, pero Cuba más bien lo que hace es aprovecharse de los recursos que ingresan al país y no contribuye para nada en la con las finanzas públicas de Venezuela.
Bueno, sí, como bien lo indicabas, incluso el presidente Nicolás Maduro estaba asegurando que iba a respetar las victorias de la oposición en las regionales, que iba a permitir eliminar la figura del protector que él mismo creó en las regiones en las que la oposición había ganado gobernaciones o alcaldías. En ese sentido, ¿qué puede esperar Venezuela en las próximas elecciones y qué tanto impulso podría darle para que el pueblo venezolano salga a votar masivamente?
Bueno, mira, yo intento ser analista, entonces yo no quiero pecar de un excesivo optimismo, porque son muchas las trastadas y muchas las desilusiones que nos hemos llevado los venezolanos, entre otras la creación de esa figura del protector del Estado, que no existe ni en la Constitución ni en ningún otro instrumento jurídico de la legislación venezolana. Esa fue una carta que se sacó Nicolás Maduro de la manga para torpedear la gestión de los gobernadores de la oposición. Esa figura del protector solo existe en aquellas gobernaciones que fueron ganadas por la oposición. Entonces, me parece que la rectificación de Nicolás Maduro es muy positiva. Y ciertamente reconozco que están dando pasos para estimular la participación en las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre y que estas son medidas que estimulan a la participación y que rompen el hielo, porque, como decía antes, el escepticismo es muy grande y es muy poca el sector de la población venezolana que quiere ir a votar en esas elecciones. Y entonces estas son medidas que sin duda alguna estimulan. Pero hay que estar claro en que las elecciones regionales no resuelven el problema político del país. El problema político del país solo se comenzará a resolver de verdad cuando haya unas elecciones presidenciales transparentes, competitivas, con supervisión internacional, justas. Y eso es lo que está aspirando tanto la oposición nacional como la comunidad internacional. Estados Unidos, el gobierno del presidente Joe Biden y la Unión Europea y Canadá e incluso México, que es un aliado del gobierno de Maduro, están esperando que se resuelva la crisis venezolana a través de unas elecciones presidenciales. Entonces, hay que ver cómo va a comportarse el gobierno frente a ese escenario. Las próximas elecciones presidenciales serán en el año 2024, en diciembre del año 2024. Todavía faltan 3 años y medio. Y, oye, vivir en el medio de esta crisis tan profunda que vive Venezuela 3 años y medio más, pues resulta un plazo muy largo. Y además, Carlos, las negociaciones que están planteadas, porque de nuevo se ha abierto la posibilidad de que el Reino de Noruega participe como facilitador de las negociaciones entre el gobierno y la oposición, y que se abra un ciclo de conversaciones donde estos temas estarán planteados, el tema político institucional va a estar planteado. Entonces veremos si en esa ronda de conversaciones vamos a ver si se plantea el tema de las elecciones presidenciales y si es posible adelantar esas elecciones del año 2024 al año 2022, al año que viene, a finales del año que viene. Vamos a ver si eso es posible. Yo lo dudo por todas las actitudes que ha tenido el gobierno de Nicolás Maduro, pero, repito, las sanciones internacionales han causado una gran mella en el gobierno de Nicolás Maduro y se ve que ellos están requeridos de recursos financieros que no llegan, y la manera de conseguirlos es ir abriendo el compás para que haya reformas institucionales que permitan normalizar al país.
Tino Márquez, desde Venezuela, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Ha sido un placer hablar contigo, Carlos, y compartir estos minutos con tus oyentes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.